Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vigo es probablemente la ciudad en la que antes se encienden las luces de Navidad, pero este sonido no era de Vigo, este sonido era de Belén, el pueblo en el que nació Jesús, donde también empiezan pronto las luces. Belén es un pueblo ahora de Cisjordania, rodeado de un muro que lo aísla, donde las luces de Navidad son fundamentalmente las luces de un árbol que se instala a la puerta de la Basílica de la Natividad. Este año ese árbol lo han encendido el 6 de diciembre, o sea que lleva ya tiempo encendido. Lo han encendido con una fiesta en la que, como siempre, participaron juntos cristianos y musulmanes. Antón Salmán, que es el actual alcalde de Belén, explicaba el significado.
Nuestro mensaje al mundo es siempre un mensaje de amor, esperanza y optimismo. Para esta Navidad, el lema del Ayuntamiento de Belén y de Palestina es la alegría de la estrella de Belén.
Las celebraciones multitudinarias por la Navidad han vuelto a Belén y a Jerusalén después de los años duros del COVID. Y estas celebraciones, esta celebración que va a tener fundamentalmente lugar mañana, mañana es un gran día en Belén, luego nos iremos hasta Belén para que nos cuenten cómo se celebra, pues esta celebración coincide con la formación de un nuevo gobierno en Israel, presidido por Netanyahu, un gobierno que va a contar o que cuenta con el apoyo de partidos de extrema derecha y partidos ultraortodoxos. Israel, que en sus comienzos fue un estado claramente aconfesional, camina de forma preocupante hacia la eliminación de la separación entre la religión y el Estado. Esto significa que se aleja más la única posible solución a ese conflicto casi eterno que hay en Palestina y en Israel. La solución sería la creación de dos estados. Pero esto, bueno, ya digo, se aleja muchísimo porque Netanyahu ahora quiere anexionarse por completo Cisjordania. Cisjordania es la parte este de Palestina, que es la parte con más territorio. Y, bueno, es que los socios de Netanyahu quieren controlar por completo los territorios palestinos. El ministro de Seguridad, por ejemplo, va a ser Ben Bir, un condenado por racismo y terrorismo. Otros miembros del gabinete de Netanyahu son defensores de un Estado confesional y de una comprensión de la identidad nacional judía que excluye a las minorías. Vamos a ver cómo el espacio habitable de los palestinos se reduce y eso provocará reacciones y el conflicto pues seguirá retroalimentándose. Y luego están los proyectos para convertir Jerusalén en una ciudad exclusivamente judía en la que se pretende que no haya lugar para cristianos y musulmanes y todo eso se va a acelerar. Los sectores ultraortodoxos del judaísmo llevan años alimentando el rechazo a los cristianos. Ese rechazo a veces se ha traducido incluso en ataques. Pues estos días de Nochebuena y de Navidad no está mal acordarse de los cristianos que siguen en el sitio donde nació Jesús y que lo tienen complicado. Hasta esa altura ya casi todo el mundo tiene lista la cena de mañana. Vamos a hablar también de la cena de Nochebuena hoy aquí en la tarde. Nos vamos a gastar de media 70 euros. A la inmensa mayoría de los españoles nos gusta mucho o bastante celebrar la Navidad. ¿Quién lo dice? Bueno, pues ya sabes que hay encuestas para todo y también hay una encuesta sobre la celebración de la Nochebuena y de la Navidad. La ha hecho Funcas, que es un instituto dedicado a estas cosas. Nos gusta a los españoles, según esa encuesta, celebrar la Navidad porque es una buena ocasión para compartir el tiempo con la familia, con los amigos, porque el ambiente es especial, porque se conmemora el nacimiento de Jesús. La encuesta aporta un dato interesante. Más de la mitad de los españoles pensamos que para que la cena de Nochebuena acabe en paz, para tener la fiesta en paz, es necesario evitar ciertos temas. ¿Y cuál es el tema que todo el mundo dice que hay que evitar?
Deje ya de tomarle el pelo a los españoles, señor Sánchez.
Que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno.
¿Cómo se llama a los socios de los filoterroristas?
Ustedes promueven la cultura de la violación.
¿Dónde está Pedro Sánchez hoy? Eso se llama cobardía.
Dijo el señor Mopongo. Ponga usted una propuesta que yo me pongo.
Los españoles no queremos que en el salón de casa en Navidad se convierta, que el salón de casa en Navidad se convierta en el hemiciclo. Lógicamente, lógicamente. El problema es que lo privado, o sea, tú, yo, la familia, huimos de la conversación pública. Claro, una fiesta en la que, bueno, se tiene mucho cariño, se vive en momentos entrañables, pero en la que, bueno, hay dificultad para exponerse, contar lo que uno siente, lo que uno piensa, no para defender ideas, sino para contarnos cómo hacemos para vivir, pues es una fiesta menos interesante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y estas Navidades se esperan 18 millones de desplazamientos por las carreteras de nuestro país. La DGT ha puesto en marcha un dispositivo con 545 radares móviles, 13 helicópteros y 39 drones para garantizar nuestra seguridad. Para ver cómo se circula ahora mismo, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de una incidencia en la Comunidad Valenciana, en la A3, sentido Valencia Capital, a la altura de El Rebollar. Otro alcance más en Murcia, en la A30, en Molina de Segura, en ambos sentidos. Ya en Toledo, en la A5, en Maqueda, hacia Talavera de la Reina. Encontramos otro alcance más que a la vez ocasiona retenciones en Málaga, en la AP7, en Fuengirola, hacia Málaga Capital. También complicadas las salidas de la capital madrileña por la A1, a su paso por el circuito del Jarama, A5, a Arroyo Molinos y A6, en la zona de El Plantío. Tenga mucha precaución en estos tramos y vías.
Y estamos ante unas Navidades cargadas de ilusión porque son las primeras sin las restricciones por la pandemia. De todas formas, la inflación sigue castigando la economía de los consumidores. En Mediodía COPE hemos hablado con Francisco Javier, que con la ayuda de un grupo de amigos van a cocinar y repartir 500 comidas para los más desfavorecidos.
Pues estamos ya en el tramo final, ya hemos terminado de preparar todo, estamos ya embolsando los 500 menús en cada uno en su respectiva bolsa, en su correspondiente cámara frigorífica. Los bomberos de Córdoba se han prestado a distribuir los 500 menús entre las distintas asociaciones solidarias.
Contamos también que el Partido Socialista abre un expediente sancionador a la ex vicepresidenta Carmen Calvo por abstenerse en la votación de la ley trans en el Congreso de los Diputados. Una ley que ha generado enormes discrepancias en el gobierno de coalición. José Luis Concejero.
Afronta incluso una posible sanción de 600 euros por haber roto la disciplina de voto con su abstención en la ley trans. Carmen Calvo, desde hace meses, recuerden, ha criticado abiertamente esta ley impulsada por Unidas Podemos y que permite el cambio de sexo a menores de 16 años sin el consentimiento de los padres. De hecho, varios diputados socialistas se negaron a aplaudir la aprobación de la nueva ley. Ahora tendrá que ser la dirección del Grupo Socialista en el Congreso quien analice la situación y determine la sanción que le impone a Carmen Calvo. No es la primera vez que el Partido Socialista sanciona a un diputado por romper la disciplina de voto.
Y la gran tormenta que está afectando a buena parte de Estados Unidos ha dejado a miles de personas sin electricidad y sin poder viajar en avión en vísperas de la Navidad. Hasta ahora se han cancelado más de 3.400 vuelos, muchos de ellos en grandes ciudades como Nueva York, Chicago o Boston. A lo largo de la tarde vamos a hablar con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina. Tendremos el pronóstico del tiempo de cara a este fin de semana de Nochebuena y Navidad, pero también nos vamos a ocupar de lo que está pasando con el tiempo en Estados Unidos. Y ya conocemos los enfrentamientos de los 16avos de final de la Copa del Rey. Abel Madrigal.
Ronda donde ya participan los cuatro equipos de la Supercopa de España. El cacereño, conjunto de Segunda Federación, se enfrentará al Real Madrid. Así de contento se mostraba el presidente del conjunto extremeño, Carlos Ordóñez, tras el sorteo.
La verdad que el Madrid, sabemos toda España lo que arrastra, y para nosotros es el premio más grande que se nos podía dar. Nosotros vamos a salir con el cuchillo entre los dientes, eso lo tenemos súper claro, o sea que vamos a incomodar, como dice siempre nuestro entrenador, la esperanza del último se pierde.
Además, el Intercity de Alicante de Primera Federación se medirá al Barça y el Atlético de Madrid se la jugará ante el Oviedo en el Tartiere. Esta eliminatoria se disputará la primera semana de 2023 entre el martes 3 y el jueves 5 de enero. En el Fútbol Club Barcelona no solo están pendientes de su enfrentamiento copero, también de una resolución del TAD que podría llegar hoy sobre la sanción de 3 partidos a Lewandowski, aunque con buenas noticias porque Araujo ha regresado a los entrenamientos con el grupo. Y en baloncesto, duelo español en la Euroliga a las 8:30 de la tarde en la Fonteta, Valencia Basket Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en el centro y los cielos están totalmente cubiertos. No llueve, pero sí que hay bastante sensación de humedad. Es un día de mucho movimiento en carreteras, estaciones de autobuses y de trenes, con la salida de los que se van a su tierra y de los que vienen a Madrid, entre ellos los turistas. Según datos del INE, 8,5 millones de turistas visitaron la región el pasado mes de noviembre. La estancia media fue de 2 noches y el aforo en la Puerta del Sol para despedir el año estará entre las 7,000 y las 8,000 personas. Serán las que podrán acceder a la plaza, donde habrá un dispositivo especial de seguridad de la Policía Municipal con 250 agentes. El control de los accesos, tanto del día 31 como del 30 con las preuvas, se hará con filtros peatonales para evitar que se introduzcan elementos que puedan poner en riesgo la seguridad esa noche. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ucrania, 10 meses después de la invasión rusa. Llega la Navidad, una Navidad sin luz, una Navidad a oscuras, una Navidad en guerra. La mayoría de los ucranianos celebraba la Navidad el 7 de enero, la Navidad según el calendario ortodoxo, sobre todo por afinidad con Rusia. Ya no. Los ucranianos quieren borrar todo lo ruso, ahora prefieren celebrarlo el día 25 al modo occidental. Para creyentes y para no creyentes, como en toda Europa, la Navidad es periodo de vacaciones, reuniones familiares, muchos adornos, muchas luces por las calles. Pero para Ucrania todo cambió hace 10 meses. Y ahora que llegan estas fechas, ¿sobrevive la Navidad en Ucrania? ¿Resiste la Navidad, por ejemplo, en Kiev? Allí en la capital se ha instalado un árbol gigante lleno de luces azules y amarillas que brillan gracias a un generador. Las barricadas se pintan de colores vivos y son coronadas con gorros festivos. Las celebraciones y los adornos típicos de estas fechas se trasladan en ocasiones al metro y a otros refugios. Así que son fiestas con poca luz o ninguna y en algunos casos bajo tierra. Oleksandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Feliz Navidad ante todo y a pesar de todo, Oleksandra.
Sí, feliz Navidad.
Bueno, Oleksandra vive en Kiev con su marido y desde el comienzo de la guerra nos ha permitido seguir muy de cerca con su relato, pues cómo su vida y su ciudad, Kiev, una ciudad moderna, se ha tenido que ir adaptando a una situación cada vez más difícil. Ahora, pues con esos cortes de luz constantes, a veces con falta de agua, muchísima gente sin calefacción, en el frío del invierno, y luego la posibilidad siempre presente de que en cualquier momento te caiga un misil encima que te mate o que destruya tu casa. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia, Oleksandra?
Estamos todos bien, yo creo. Y no sé, esperando un poco de magia estos días.
Una de las cosas que a mí más me asombran de todo lo que ha sucedido en estos 10 meses, y sobre todo a partir de ese 24 de febrero, es como, y tú nos has ido contando aquí, y yo siempre me he quedado realmente muy asombrada, ¿no? ¿Cómo os habéis tenido que ir adaptando? Primero, de tener un día una vida completamente normal, como la de cualquier otro europeo, a de repente levantarte una mañana y saber que tu vida ha cambiado. Y saber, como decíamos, que una bomba puede caer incluso en tu propio edificio, ¿no? Ese cambio tan repentino, uh-huh, tan brusco. Y ahora llega la Navidad. ¿Tú recuerdas mucho, estás recordando mucho estos días, cómo pasaste la Navidad de 2021?
La verdad es que tengo tantos pensamientos y de tantos pensamientos a la vez teniendo la cabeza como un poco vacía también. O sea, es un sentimiento muy extraño en realidad. Obviamente que estuvimos mirando para atrás y no sé, a veces me sorprendo de mí misma cómo hemos sobrevivido tantas cosas. Fue una experiencia mala y claro, me gustaría que terminase lo antes posible y me come por dentro el no saber ¿qué será mañana? ¿Dentro de una semana? ¿Dónde estaré? Porque en realidad aquí todo puede cambiar de hoy a mañana. Hace 3 semanas teníamos los horarios de cortes de electricidad, por ejemplo, 4 horas tenemos, 5 no tenemos, pero ahora es totalmente diferente, tenemos menos electricidad aún más. Y yo no sé qué puede pasar mañana. Y esto en realidad se me da un poco difícil después ya de tantos meses.
Cuando whatsappeábamos esta mañana, me decías, bueno, la verdad es que no hay ni ganas, ni humor, ni espíritu navideño. Son las navidades más tristes, el tiempo está como parado aquí. Pero luego decías, pero no todo es oscuridad cuando brillas tú mismo. ¿Qué me querías decir con esto?
Bueno, o sea, hemos decidido juntarnos con nuestros amigos, aunque cada uno de nosotros está pasando un periodo bastante difícil por el trabajo, porque, claro, trabajar es muy complicado cuando no hay electricidad, conexión, internet. Algunos familiares están bajo ocupación, porque no solo nuestro familiar está en una zona ahora mismo que está ocupada, también los padres de nuestros amigos, otros están en el frente, o sea, todos están en un periodo de vida muy complicado, y hemos decidido que aún así, aunque no tenemos ninguna ganas, queremos juntarnos y hablar sobre este horrible año y no sé, y simplemente soñar de cómo será el próximo.
Déjame que salude también a Daniel Gascón, es escritor y columnista, nos bueno, pues da su visión siempre y su mirada sobre todos los temas que tratamos aquí cada tarde. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace poco yo te preguntaba la pregunta clásica y típica que nos hacemos todos estos días. ¿Qué vas a hacer esta Navidad con la familia? ¿Vas a viajar? ¿No? La gente dice, pues en Navidad me voy con unos, luego en Nochevieja y Año Nuevo me voy con otros. En fin, ¿no? Este tipo de respuestas. Pero imagínate, Daniel, que la respuesta es, pues lo primero intento esquivar las bombas. Y después intento tener un poco de luz. Pues para la reunión que quiero hacer con mis amigos en Navidad, ¿no? Como la que quiere hacer Alexandra. O a ver si no nos cortan la luz justo cuando a lo mejor estemos haciendo un poco de cena. Es que no tiene nada que ver, ¿verdad? Daniel.
Claro. Sí, sí, es una situación como que ves en... Se ve muy claro, digamos, las enormes diferencias y lo mucho que afectan, ¿no? Y también pensar, por ejemplo, como está diciendo Alexandra, estas fiestas que yo creo que para todo el mundo es como la fiesta familiar, sabiendo no solo la incertidumbre, ya no solo el futuro, sino solo el presente, sino pues que tengas parte de tu familia en un territorio ocupado, que a lo mejor hayas perdido a alguien, que alguien se haya tenido que marchar o que esté en el frente, ¿no? Todas esas... claro, que no es como antes decía Fernando, los españoles no queremos hablar de política, y ahí tienes un sitio donde la peor versión de la política, que es la invasión, que es la agresión, es inevitable de evitar, aunque no quieras, o sea, no puedes evitarla, aunque no quieras hablar de eso, está allí y está desgarrando, ¿no?
Uh-huh. A todos los niveles y por supuesto también en la Navidad. Alexandra, cuando tú sales a la calle ahora mismo en Kiev, ¿se nota que es Navidad en la calle?
No, se ha convertido... A mí Kiev me encanta. Como tú dijiste, es una ciudad muy moderna y en realidad los últimos años la adornaban de una forma preciosísima y me encantaba ver la ciudad así, ver a los niños, a todas las instalaciones navideñas. Pero ahora es totalmente triste, oscura, con un montón de negocios cerrados, y los que no están cerrados no funcionan porque no hay electricidad y solo funcionan las horas, estas pocas horas que tienen de luz. Y no sé, yo agradezco muchísimo a los restaurantes y cafeterías que intentan de alguna forma así adornar un poquito, no demasiado tampoco, porque nadie tiene así, no está en el sentido del ánimo como para celebrar algo, pero aún así intentan al menos, no sé, alegrarme un poco la vista.
Y tú lo agradeces, ¿no?, que hagan ese esfuerzo.
Muchísimo, muchísimo.
Uh-huh. Me decías que estáis en peor situación que la última vez que hablamos con el tema de los cortes de luz. Es que habéis ido a peor. Recuerdo que en la última ocasión comentábamos que para ti el problema era sobre todo que cuando se iba a internet, primero no puedes trabajar, pero tampoco te puedes conectar con nadie. Lo habías solucionado con una especie de baterías externas que habías comprado para poder cargar también los aparatos. ¿Y ahora cómo estáis?
Uh-huh. Bueno, depende también del día. Por ejemplo, hay algún día que estamos más o menos bien, podemos tener mitad del día incluso la electricidad, pero hay otros días, como por ejemplo antes de ayer, tuvimos solo 40 minutos de electricidad. Así que no sé. Está complicado.
Ya lo creo. Bueno, y una cosa, ¿tú has decorado tu casa de Navidad?
Antes me encantaba decorar todo, empezando desde la puerta de entrada, acabando con las ventanas. Pero ahora no, pero hemos decidido al menos poner el árbol de Navidad pequeñito, artificial, que tenemos, porque normalmente solíamos comprar un árbol vivo para que dé olor así, ese de montaña, no sé qué. Pero esta vez no, solo uno pequeñito, así un poquito lo hemos adornado y ya está, no hay más.
Y cuando te reúnas con los amigos, al menos para intentar, como tú dices, juntarnos los que podamos, para intentar al menos, hablar, compartir, no tiene nada que ver con las Navidades de otros años. Os faltan muchos familiares, os faltan muchos amigos que incluso están en el frente, me decías, pero bueno, los que podáis, cuando os juntéis. ¿Qué soléis poner vosotros en la mesa? ¿Cuál es el producto que siempre estaba presente en estas reuniones de Navidad en Ucrania, en Kiev?
Ay, con los amigos no controlamos mucho las tradiciones, pero en mi familia, por ejemplo, pues no sé, los platos típicos de Navidad, que son algo típico tradicional de la cocina ucraniana, tienen que ser todas vegetarianas. Y así, lo típico con los amigos, cenar, tomar una copa, reír, bailar, pero no sé si estaremos de humor a hacerlo este año.
Bueno, Alexandra, como siempre, yo quiero mandarte un abrazo gigantesco, porque, como tú bien dices, es difícil mantener el humor, la alegría y las ganas en estas Navidades tan tristes. Aún así, tú lo intentas con ese pequeño árbol de Navidad que también has puesto en casa, con esos comercios que, a pesar de los cortes de luz, todavía se quieren decorar y adornar para Navidad, con esa reunión entre amigos que no tendrá nada que ver con la reunión de la familia. Bueno, que pases esta Navidad lo mejor posible. Yo solo puedo desearte todo lo mejor para estos días y sobre todo para el año que comienza, ¿no? Para que, me imagino, que todo esto acabe y las próximas Navidades por fin estéis juntos de nuevo. De todas formas, seguiremos hablando, Alexandra. Aún así, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Muchas gracias a vosotros también y por vuestro soporte y por dejar compartir mis historias y por hacer oír las voces de Ucrania. Para nosotros es muy importante vuestro apoyo y os felicito también con felices fiestas y feliz Navidad. Abrazad a vuestros amigos, a vuestros familiares y no sé, paz y ya está.
Feliz Navidad y cuidaos mucho, Alexandra, de verdad.
Muchas
un abrazo
gracias.
Gigantesco para todos. Gracias.
Igualmente.
Es curioso, bueno, no es curioso, es de una lógica aplastante, Daniel, que desde que conocemos a Alexandra ha pasado por muchas fases, ¿no? Y se le nota mucho cuando va contando las cosas. Y efectivamente esta es de las veces que se la nota pues más baja de moral y más emocionada, pero supongo que es normal, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque ya es una época, digamos, primero que llevas mucho tiempo, que es muy dura la situación. También es una época, yo creo que propensa a las emociones, a recordar un poco cómo eran las cosas siempre antes, ¿no? Tiene algo, un elemento ritual, ¿no? Al mismo tiempo, yo creo que es muy, es muy emocionante. A mí siempre me conmueve la entereza y el ejemplo que están dando tantos ucranianos de resistencia, de también como seguir con la vida como forma de desafío también, ¿no? Y de defender lo mismo. Y entonces, yo sobre todo lo que espero es pues que las próximas Navidades sean como las Navidades de antes, ¿no? Y que sean en paz y en un país libre y democrático.
Ojalá que sí. Daniel, feliz Navidad también para ti. Que pases una buena noche buena y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Un abrazo.
Cada uno de nosotros también pensando pues en nuestra
¿Qué
cena.
Momento, ¿eh? ¿Qué momento acabamos de vivir la tarde?
Es que,
¿qué momento, es no? Muy... bueno,
¿Y qué haces? ¿Y qué dices? ¿Y qué...
Bueno, yo creo que lo que has hecho, esa conversación, esa cercanía... que bueno, yo creo que es mucho, ¿eh? O sea, el abrazo físico sería mucho mejor, pero el que nos podamos hablar cuando la gente tiene situaciones tan complicadas como las que están viviendo en Ucrania, yo creo que es una cosa muy importante, porque el que cuando uno está pasándolo mal no se sienta solo es muy importante. Es muy importante que te oigan a ti, que nos oigan a los demás, que los escuchemos. Yo creo que escucharse es una cosa muy importante.
Y luego, como decía Daniel, si es que es una época también en que las emociones están a flor de piel, y entonces cuando estás pasando por... Bueno, es que es una situación de guerra, que no conocemos, exacto, los que estamos aquí.
Pero ha sido un momento intenso y para eso está la radio también, ¿no? Para ayudar a escucharnos y sobre todo escuchar a lo que lo están pasando peor. O sea, el árbol era grande y ahora el árbol es pequeño, porque claro, porque no hay para comer, porque no hay para... tirar para adelante, pero bueno, pues celebrar con ellos también la Navidad. Ha sido un gran momento de radio, un gran momento de humanidad, que eso es la radio.
Y siempre estamos también con la gente, con los oyentes, muchos de ellos ahora mismo ya en el coche. Bueno, pues camino de la casa de los padres de uno, de los padres del otro, los suegros tocan en este fin de semana, en Nochevieja nos tenemos que ir al otro lado, unos se van al norte, otros se van al sur.
¿Os acordáis cuando... Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Rosa.
Cuando no nos podíamos ir de un lado para otro,
es
que no hace nada.
Y cuando había que acordarnos más de esto.
Exacto, yo mira, el otro día lo pensaba. Memoria. Digo, pero chicos, pero hombre, que el año pasado era 8 mal contado. No juntes 8 con 8 porque hay lío.
Luego, y ventanas abiertas, un frío que pasó.
Ventanas abiertas, no se puede salir de la comunidad autónoma. Yo creo que
las
son.
Las restricciones
Es sí, que nos acordamos, nos olvidamos pronto.
De por comunidades autónomas, que no se podía ir de un lado a otro.
Mira, 25, vamos a comer nosotros
en
Navidad.
Qué bien, qué divertido.
25, el año pasado nada y el anterior, es el desquite.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué no puede faltar en esa mesa donde vais a comer o cenar 25? O sea, algo que seguro que va a estar sí o sí en tu cena de Navidad, Fernando.
A ver, que lo piense, que lo
o de Nochebuena o Navidad,
sí
o comida
o
de
sí.
Navidad.
Pues me parece que había algo con arvellanas y pistachos, pero no me han dejado. Esta mañana he metido... la nariz en la olla, pero me ha echado mi hija, que es la que estaba ahí, dale que te pego, y no tolera
intromisiones.
No, fuera de aquí, si lo hubieras hecho tú no me dejarías estar, o sea que fuera de aquí.
Pero fíjate, yo quiero poner en valor a todas las cocineras y cocineros de estas fiestas.
¡Hombre!
Porque a mí me da tanta pereza cocinar para tantos.
Sí.
Que yo soy de jamón y queso, aperitivos varios y nada más. Y si hay que pedir pizza, se pide pizza.
No digas eso.
Todo el día cocinando son unas santas.
Sí.
Pero la alegría de cocinar para toda
para
la familia
25,
reunida.
Yo esa alegría
todos
todavía
ahí.
No la tengo, Pilar.
Bueno, pues,
a ver si me viene en algún momento.
A mí
no me apetece estar en la cocina.
Pero hombre, sí, cocinar para mucha gente que se lo va a pasar bien, como dice
claro
Pilar, es
sí,
una cosa...
Es un rato. Muy bonito.
Un ratico ahí, que echas y ya está.
Bueno, pero ¿qué hay siempre en tu mesa?
A ver, ¿qué
nos falta en tu mesa? La del norte, por ejemplo.
Yo pregunto,
allí... Porque claro, una cosa es la del norte y otra cosa es la del sur.
Allá en el norte, la sopita de pescado, sopa de marisco,
bueno, sí o sí,
no falta nunca.
Exactamente,
sí. Eso es sagrado. Pero yo digo, ¿qué nos pasa a los españoles, en general, con los gambones a la plancha?
¡Hombre!
Gambones a la plancha.
No.
Bueno, más de Madrid para abajo, es decir, de, para el norte.
El gambón a la plancha se queda,
el marisco,
el olor a marisco se queda en las cortinas y en los visillos.
Pero ¿qué tiene los gambones a la plancha?
Hasta la Navidad siguiente.
Es que, bueno, ¿es verdad?
Vamos a ver, ¿qué tiene? Porque está muy bueno.
Sí.
O sea, el sabor ese que le da la plancha, pues hombre, es un sabor fuerte. Y,
pero mejor gambón que gamba.
Gambón a la plancha. Tiene que ser gambones a la plancha, mira, como dices.
A ver. Hola, familia, ¿cómo estáis? Hombre, por favor. Si no hacemos unos gambones a la plancha y tenemos el pestuzo de los gambones durante un
el
mes
pestuzo ahí
en las paredes de la casa de tu madre, ni en Navidad ni en nada.
El pestuzo.
Que entras tu mamá. ¡El tractor, por Dios! ¡Sí, cariño, ahí se me ha olvidado! Eso es bonito, eso es navideño.
Es que es verdad, se te pega la garganta.
Es que no hay campana de humo capaz de,
es verdad.
De derrotar al gambón.
O es una
campana
industrial de una cocina industrial, de
tampoco,
una manera.
Tampoco.
Y es una pena porque te los tienes que comer calientes y está la pobre ahí haciendo los gambones a la plancha en la cocina
para que tú te lo comas caliente y te quemen los dedos cuando lo estés pelando.
Y luego te lo echas y ya está, y ventila.
Ventilar. Pues ya ha salido el gambón a la plancha. A ver, ¿qué es lo que no puede faltar nunca en tu cena de Nochebuena?
Una buena sopa, un caldo de menudillo, un besugo.
¿Y quién lo hace? ¿Quién es el encargado o encargada? ¿La cocinera o cocinero jefe?
O
muchos
grupo,
pinches.
Porque puede ser
hay muchos
un grupo
pinches,
de cocina,
pero alguien tiene que dirigir a aquello.
Un grupo de cocina,
la anarquía no lleva a ningún sitio.
607-150-602. Queremos las notas de voz aquí, 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Gol, gol, gol! ¡Argentina!
Terminó el Mundial de Qatar. 64 partidos, más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. En COPE lo hemos dado todo y lo vamos a seguir dando todo. Porque el deporte y el fútbol siguen.
Y la radio como gran protagonista.
Y cada vez que ruede el balón, ahí estaremos. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Champions.
¡Qué golazo!
Con la emoción del directo en tiempo de juego y con todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Lionel Scaloni.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena,
Un momento histórico.
Queda mucho por jugar y queda mucho por vivir. Tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Llora todo el mundo en Argentina.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Ya están aquí las rebajas de Carrefour. Desde hoy disfruta de hasta un 50% de descuento en textil, calzado y complementos. Ya en Carrefour y Carrefour.es. Porque elegir ir a la moda al mejor precio es poder ahorrar.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa. El amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Caritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bells will be ringing. This sad, sad news.
Mañana escucharemos el discurso que quiera hacer, que va a hacer Felipe VI. Bueno, parece que es uno de los discursos más esperados en medio del lío que tenemos, en medio de la crisis institucional en la que estamos. La ministra portavoz, la ministra Rodríguez, ha asegurado hace unas horas que el gobierno va a escuchar con máximo respeto al rey.
En nombre del gobierno y como su portavoz es nuestro máximo respeto al rey Felipe VI, a lo que representa la monarquía en nuestro país, a la tarea y a la labor que tiene encomendada constitucionalmente, y escucharemos con muchísima atención ese discurso que se dirige a la nación española.
Bueno, muy institucional ha estado de la ministra portavoz. Miriam Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Sabemos algo de ese discurso que vamos a escuchar mañana? ¿Por dónde crees que va a ir el rey? ¿Qué puede decir? ¿Qué no puede decir?
Bueno, yo creo que siempre se guarda con mucho celo, ¿no? En las palabras del rey, de Felipe VI. Todos los años pasa lo mismo, hay mucha expectación. Y yo creo que este año, como comentabas, mucha más, ¿no? Porque estamos en un contexto extraordinariamente tenso a nivel institucional, a nivel político. Hay acusaciones de golpismo entre unos y otros, de fraude, de, bueno, se están rompiendo costuras que pensábamos que no se iban a romper. Tenemos a Esquerra Republicana de Cataluña vanagloriándose de que los cimientos del 78 se tambalean. Nos están pasando cosas así y creo que en este contexto, mira, yo vengo siempre aquí con papel y boli, creo que muchos mañana tendrían que estar con papel y bolígrafo tomando notas, porque sí suelen ser habituales esas llamadas al cumplimiento de la Constitución, esas llamadas a la igualdad de todos ante la ley, a la serenidad, al sosiego, que creo que en estos momentos muchos se tienen que dar por aludidos, tanto de un lado como de otro, sobre todo, ¿no?, porque no se ponen de acuerdo en cuestiones básicas que les atañen, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Creo que tanto PP como el Gobierno pueden tomar notas de lo que diga el rey, pero bueno,
esperamos a lo de la
siempre,
reunión del 27.
Siempre decimos que reina la neutralidad, ¿no?, en el discurso del rey. Entonces, bueno, habrá que hacer interpretaciones.
No, como has hablado del Consejo General del Poder Judicial, bueno, está, y tenemos reunión del 27, pues parece que los conservadores han propuesto a otro a otra candidata progresista para ser magistrada del Tribunal Constitucional, pero los progresistas solo quieren un progresista, Vandrés.
Sí, y parece que sigan en ese nombre.
Ya.
Eso parece que sigue igual. Entonces, bueno, el martes 27 a las 4:30, único punto del día, los nombramientos de los magistrados del TC. El martes pasado los vocales del Consejo no lograron ese consenso, como estabas diciendo. Y ahora mismo, pues yo creo que todo hace pensar que los bloques siguen bastante inamovibles, ¿no? Y que a lo mejor ninguna candidatura logra esos 11 votos requeridos, como pasó el anterior martes. Entonces, bueno, ahora la situación es que tiene el mandato caducado 4 miembros del TC y pendientes de renovación desde junio, y el plazo para sustituirlos, en teoría, acababa en septiembre. En el Gobierno, a este respecto, tienen pocas esperanzas de que el Consejo General del Poder Judicial, en esta reunión importante del martes, elija a los magistrados que les corresponden. Y dicen que siguen adelante con esa proposición de ley de la que se está hablando todos estos días, que van a presentar. Van a presentar, en teoría, la próxima semana. Y bueno, pues si el texto que presentan se parece al de las enmiendas que no se pudieron votar porque las paralizó el Tribunal Constitucional en atención a un recurso de amparo del PP, pues si se parece a ese texto, se permitiría rebajar las mayorías necesarias para que el Consejo elija a sus dos miembros. Es decir, estamos hablando de pasar de una mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría simple.
Ya.
Bueno, en teoría, o sea, no se tocan tampoco las mayorías del Consejo, pero bueno, hay que estar atentos.
Este Consejo tiene un mes para ponerse de acuerdo. ¿Por qué el grupo progresista no acepta otro progresista que no sea Vandrés?
Yo creo que están ahí enconadas las posiciones. A lo mejor nos llevamos una sorpresa el próximo martes, pero vamos, yo creo que yo creo que la situación está bastante difícil e inamovible si siguen manteniéndose en ese nombre.
Ya. Hoy ha entrado en vigor, hoy no ha entrado en vigor, ha sido publicada la reforma del Código Penal, con lo cual ya se ha eliminado la sedición, enseguida entrará en vigor la reducción de penas para la malversación. Hay 130 condenados por delito de corrupción en España. Puede haber una revisión de penas a la baja, como sucedió con la ley del sí es sí. ¿Qué sabes de cómo vive esto el gobierno y la oposición? La posibilidad de que haya revisiones de condena.
Bueno, pues en la oposición les han puesto en bandeja la crítica política, ¿no? Lo tienen muy fácil en este sentido, porque dicen que distinguir entre tipos de corrupción, sobre todo cuando eres un servidor público, pues bueno, o sea, que te lleves el dinero o no, es corrupción, igualmente, independientemente de si va al bolsillo o va para otros fines. Entonces, un gobierno que llegó a lomos de una moción de censura contra la corrupción, pues bueno, le ponen a la oposición la labor bastante fácil en este sentido. Y yo creo que en el gobierno tienen que estar bastante atentos a ver si se produce un goteo de revisión de sentencias, como ha ocurrido con la ley del solo sí es sí, porque yo creo que esto sí genera bastante alarma social, a pesar de que piensan en el gobierno que, como todo ha ido tan rápido en estas últimas semanas, se han introducido muchos temas a la vez en un debate.
No lo vamos a olvidar.
Claro, a lo mejor se desvía la atención, ¿no? Estamos hablando ahora, es verdad, más del Tribunal Constitucional y su renovación que de la propia malversación a la que dio ayer luz verde el Senado una rebaja de la malversación y también la eliminación de la sedición. Pues parece que no, que todo se mete en el mismo saco, al calor de los turrones, y que esto no tiene consecuencias, pero yo creo que es un tema que sí puede pasar bastante factura, porque creo que a la gente, igual que las consecuencias de la ley del solo sí es sí, creo que a esto a la gente le importa. lo habla en la calle, en los bares y no a lo mejor menos, hasta en la cena de Navidad.
Oye, vamos a ver, Feijóo nos ha reconocido hoy que, bueno, estuvo hablando hace unos días con Arrimadas. Dice que no ha hablado de fichajes de la gente de Ciudadanos.
No, me ha contado cómo está su partido, que está en este momento en un régimen de organización interna, y hemos hablado de la situación de España y hemos compartido muchas preocupaciones de la deriva autoritaria del gobierno.
Bueno, ¿es cierto esto que dice Feijóo? ¿Que no hay operación fichaje, que están esperando a ver cómo termina la lucha interna dentro de Ciudadanos? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues lo que transmiten en Génova es que hay que esperar los tiempos y los procesos internos de los partidos. Es decir, saben que Ciudadanos está en una situación terrible, ¿no? Que está desangrándose poco a poco. En el PP lo ven herido de muerte, pero quieren esperar el proceso orgánico que tienen, a ver cómo acaba antes de levantar cualquier teléfono. En todo caso, dicen que sus puertas están abiertas. Y Feijóo ha sido muy claro al hablar de Ciudadanos en los últimos días. Ha dicho que él cree que ya está subsumido en el PP de facto y que debe despedirse de la política, ya. Así, en general. Es decir, creo que son declaraciones muy clarificantes. Pero también en el PP hablan de que, bueno, el talento puede ser bienvenido. Tampoco sé, Fernando, hasta qué punto les puede aportar ahora mismo Arrimadas. No lo sé, o bueno, a lo mejor Villacís lo ven un activo más importante, según dicen, pues no, en los pasillos, ¿no? Los dirigentes del Partido Popular. Pero no sé hasta qué punto ahora mismo les pueden ofrecer algo importante cuando el PP se come en buena parte a sus votantes.
Ya. Oye, ¿y quién va ganando? ¿Val o Arrimadas?
Bueno, parece que hoy van a hablar, ¿no? Los equipos tienen ahí una... Sí, están hasta el último...
¿Quién tiene más apoyo?
Hasta el último momento...
Arrimadas, supongo.
Bueno, Val está peleando hasta el final, parece que está muy determinado. Arrimadas se sigue insistiendo en una lista de unidad, pero no veo yo a Val por la labor.
Ya. Bueno, pues haremos lo que nos has recomendado, Miriam. Papel y boli
en la cena
de Nochebuena y tomar nota todos a lo que de lo que diga el rey, que bien nos vendrá. Gracias, Miriam.
Un placer.
Y con ese consejo nos quedamos, ¿verdad, Pilar?
Claro.
Nosotros,
que sí.
Tú y yo vamos a estar con un papel y un boli tomando nota de lo que dice
Felipe
VI. No nos
vamos a perder absolutamente nada, pero por supuesto. Bueno, eso será un poco más tarde, porque unas horas antes, de hecho, dentro de nada ya, vamos a empezar a preparar las mesas para la cena de Nochebuena, a ponerlas bien bonitas, ¿no? A decorarlas para que la noche más especial del año pues salga estupenda, perfecta. Entrantes, postres, platos principales y, por supuesto, el vino. Santiago Mora es el director general de la denominación de origen Rueda. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, si alguien ha elegido un vino de vuestra denominación de origen, pues ¿qué le vamos a decir, no? Que no podía haber elegido mejor. Y si aún no lo hemos comprado, que todavía nos queda tiempo, pues eso, que lo haga, ¿no? Que están a tiempo todavía.
Sí, es el momento de celebrar, de compartir, ¿verdad? Con familia, con amigos, los grandes momentos, estas celebraciones tan, tan especiales, tan íntimas. Y, hombre, por supuesto, un buen vino. Y si es de la de Rueda, pues perfecto y mejor, ¿no? Que hay una gran variedad para poder elegir.
Ya lo creo, pero si cuando vamos a pedir un vino blanco muchas veces ya solo decimos un Rueda. En fin, quiero que nos hables de la nueva categoría de vino de la denominación de origen Rueda, el gran vino de Rueda. Explícame esto.
Bueno, pues es una categoría que se lanzó ya en el 2010. Bueno, pues empezaron con la añada del 2010, que salió al mercado en el 2011. Y de alguna forma lo que pretende es, pues lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que en España cada vez más el consumo de vino blanco está más arraigado, con más fuerza. El consumidor de vino blanco le gusta a Rueda, le gusta el vencejo de Rueda. Estamos hablando de que Rueda ya tiene más del 40% del mercado de vino blanco en España, ¿no? Es un dato muy importante. Y a partir de ahí sigue creciendo, ¿no? Ya el 30% de los consumidores de vino de España eligen vino blanco, ¿no? Y eso al final pues va generando pues una mayor demanda de vinos más exclusivos, diferentes. Se pueden hacer vinos más versátiles. versátiles, que puede consumir vinos blancos de otras añadas más antiguas, hechos con otro tipo de objetivo, ¿no? Que no son todos frescos del año, ¿no? Y ahí es donde nace, abajo esa demanda, ese gran vino de Rueda. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenemos en Rueda? Bueno, pues Rueda es la denominación de origen más antigua de Castilla y León, una de las más antiguas de España, y posee pues un viñedo históricamente muy antiguo, ¿no? Y eso permite, de alguna forma, una materia prima diferente, ¿no? Y en base a esa materia prima, es decir, estamos hablando del gran vino de Rueda, tiene que provenir de viñedos mínimo de 30 años de antigüedad, con unos rendimientos más exclusivos, de 6.500 kilos, la extracción solamente en mosto flor sirve, y a partir de ahí la personalidad y la capacidad del enólogo para generar un vino diferente. Oye, es verdad que sí. Son vinos que están teniendo mucho éxito, sobre todo bueno, con muchísima aceptación en mercados internacionales, que son los primeros que han puesto sus ojos, y es verdad que ahora son las fechas más señaladas, ¿no?, para empezar a poder degustar y probar y experimentar con ellos.
Y hay una iniciativa vuestra que la verdad es que me encanta, es esta, por cierto.
Bienvenidos a la Geografía Express por la denominación de origen Rueda. Hoy Rueda que te rueda, patapán.
Estamos en la Roda de cuando Don Pelayo rota en época de Almanzón. Vamos en la mismísima Rueda.
1.224 habitantes y sede de la denominación de origen más antigua de Castilla y León.
Si entras en YouTube y escribes Geografía Express, verás una cantidad de vídeos que recorren todas las localidades de la denominación de origen Rueda. ¿Para qué habéis hecho esto? Cuéntame.
Pues es una iniciativa también muy muy chula, ¿no? Es decir, al final Rueda, bueno, estamos en Valladolid mayoritariamente, pero hay 74 municipios, ¿no? 53 de Valladolid, 17 de Segovia y 4 de Ávila, 3 provincias, ¿no? Y lo que hemos querido con esta iniciativa es un poco acercarnos al territorio, ¿no? A mostrar la historia. Estamos hablando de una zona históricamente importante, ¿no? Hay algunos municipios, Madrigal de las Altas Torres, Medina del Campo, ¿no? Que simplemente nombrarlos ya tienen un carácter evocador importante, ¿no? Y lo que hemos hecho con esta iniciativa es en vídeos muy rápidos que están en Instagram, en las redes sociales, pues que no duran más de 2 minutos, 1 minuto y medio, pues intentar hacer un resumen de los principales activos históricos y gastronómicos y por supuesto de vino que tienen esos territorios, esos municipios. La verdad es que está funcionando muy bien, ha generado muchísima expectación. Sí. Y también tenemos la colaboración de este equipo de Valquirias Teatro que está funcionando genial.
Oye, ¿y en qué consiste la acción Rueda con Rueda?
Pues esa es otra acción, mira, y uno de los grandes problemas del vino en general, yo creo que históricos, es la comunicación con los más jóvenes, ¿no? Yo creo que se han establecido demasiadas barreras en la comunicación con terminología muy compleja, difícil de entender. Y lo que hemos intentado con esta iniciativa, Rueda con Rueda, es lanzar un festival de cortometrajes para intentar acercarnos al público joven, al público que normalmente no nos escucha. Ya llevamos 7 ediciones, el Festival de Cortometrajes, más de 400 cortometrajes ya se han presentado a este concurso. Solamente es necesario incorporar una botella de vino de Rueda a lo largo de ese cortometraje. Y nos permite de alguna forma comunicarnos con este colectivo que tan poco sabe de nosotros y que tanto necesitamos de alguna forma que se incorpore al consumo de vino en general y al consumo de Rueda en particular. Y por supuesto también hay un afán también de poder apoyar a los nuevos talentos, ¿no? Porque al final estamos muy dirigidos a las academias, a las universidades donde se están formando estos chicos, estos realizadores, estos productores, para que empiecen a hacer sus cortos y puedan tener esa recompensa de unos pequeños premios, 10.000 euros en premios repartimos, ¿no? Para que puedan financiar esos primeros pasos y dar esos primeros pasos que siempre son los más complicados.
Bueno, veo que no paráis con nuevas iniciativas, ampliando horizontes, ¿verdad? De todo tipo, tenéis iniciativas muy chulas, también unas tarjetas muy bonitas, tarjetas de Navidad dibujadas por niños de las escuelas, de los municipios que conforman la denominación de origen Rueda, en definitiva, todo un mundo alrededor del vino de Rueda y sobre todo, que lo importante, de verdad, Santiago, como siempre, pero especialmente en estas fechas, pues que tengamos ese vino de Rueda en la mesa de Navidad, ¿verdad?
Que no falte.
Que no falte, eso es.
Que no falte. De Rueda o un espumoso, pero cualquiera, que no falte.
Pues, Santiago, muchas gracias y feliz Navidad, ¿eh?
Nada, feliz Navidad a vosotros también y a todos los oyentes de la COPE. Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós. Y ojo a esto que nos plantea Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde.
Llega final de año y empieza el cambalache de facturas. Empresas que piden avanzar facturas a algunos proveedores, otras que piden retrasarlo para ajustar el beneficio del año a lo que se desea, porque acaba el año fiscal el 31 de diciembre para muchos negocios. ¿Es esto legal? ¿Es algo ilegal? Si eres un pequeño proveedor de una empresa y te pide avanzar o retrasar una factura, ¿puedes negarte?
Anda, el cambalache de facturas, ¿no? Con todas esas preguntas que se hacía Fernando Trías de Bes, que nos vamos a hacer y que van a responderse en unos minutos aquí en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo, Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA, Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, en el centenario de Ava Gardner, La Condesa Descalza. El viernes por la noche, en 13.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, familia. Que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas Navidades, pues podríais venir con los niños a pasarlas con nosotros mientras teletrabajáis, si queréis. Venga, que a vuestra madre y a mí nos hace mucha ilusión.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistar. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para Oli, una bicicleta. Para Quique, un juego de mesa. Y a los mayores, habrá que regalarles algo, ¿no?
Para los niños y niñas, los juguetes son un premio. Y para todos los demás, también. Porque hasta el 5 de enero, al comprar los juguetes en El Corte Inglés, pueden conseguir 200 euros en nuestro sorteo. El Corte Inglés, en tienda web y app.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.